Radio Nacional Lago Argentino El Calafate presenta.
La libertad de Osvaldo es sin D, ¿no? Es decir, predicar que sin libertad no hay vida.
Revolución es la palabra. Un homenaje de Osvaldo Bayer a los poetas de su tiempo. Pero ante todo, un homenaje de Mariana Dufour a él. El querido don Osvaldo Bayer.
Siento que en ese momento había pasión, había vida. Es lo que me transmite mientras voy leyendo además sus poemas, que tienen una fuerza impresionante, a mí me parece que son fuertísimos. Había mucha vida a pesar de tanta muerte.
Sí, sí. Sí.
Eso es lo que siento, que ustedes lo dijeron recién. Eso siento, había mucha vida.
Mucho coraje civil había. La gente se rompía el alma por el otro. Le daba protección.
Una producción de Mariana Dufour con la colaboración de Radio Nacional. Una celebración a los enormes poetas y escritores militantes que transitaron un camino de lucha y de esperanza a la par del viejo periodista.
Las cosas que viví, las cosas que realmente sufrí durante tanto tiempo y tanta persecución, pero al mismo tiempo los amigos con quien gocé la vida y tuve tiempos muy hermosos en mi vida.
Revolución es la palabra. Festejemos a estos luchadores. Por LU23, Radio Nacional Lago Argentino, El Calafate.
Revolución es la palabra. Poesía en el Tugurio. Para no dejar la última palabra a verdugos y militares.
Yo pienso, quizás para escribirlo y no puedo, ¿qué es el arte? ¿Qué es lo que busca el hombre, el ser humano, con el arte? ¿Qué busca expresarse? ¿Qué? Es una especie de religión. Y a veces, cuando no podemos interpretarlo, nos deja desolados. Porque hay muchas veces de heroína artista, pero hacen negocios con el arte. Y entonces es difícil todo esto. Pero lo lindo es el debate. Lo lindo es meterse en el debate y participar del arte. Participar. Crear arte. Volar. Sentirse que hay que crear otro mundo. Este mundo es falso. ¿Para qué vivimos? Preguntarte, ¿para qué vivimos? Y ahí empieza a surgir la palabra arte. Salud.
Revolución es la palabra. Un homenaje del viejo anarquista a sus compañeros poetas, escritores. Una celebración a la generosa vida de aquella juventud comprometida con la lucha y con la poesía. En tiempos de mi exilio en Alemania, tuve una larga conversación con un representante de una organización católica de ayuda a Latinoamérica, recuerda Osvaldo. El tipo era un cura, y hablamos sobre las luchas en el continente, en mi continente. Él me decía que comprendía todo menos la violencia. Y me repitió unas palabras del Papa. A lo largo de la charla, yo fui acordando con él. Pero cuando salí y caminé por una de esas calles principales de Essen y vi sus vidrieras, su lujo impúdico, el pobrerío de mi gente, de mis pueblos patagónicos, se me vino encima. Tengo que detenerme a pensar en la violencia, me dije. Y me pregunté cómo tendría que haber sido la reacción del indio Arbolito frente al coronel prusiano Rauch. ¿Haberle pedido una entrevista en vez de bolearle el caballo y cortarle la cabeza? Revolución es la palabra, transita los recuerdos de hombres y mujeres que, aún con un arma en la mano, le dedicaron su tiempo a la creación poética. Había que ganarse el derecho a ser poeta y a guardar un espacio para la poesía en el mismo foco de la Revolución, elogió un poeta enorme como Vicente Citolema. En los años 60, una generación comenzó, sin saberlo bien, aunque sin timideces, a soñar un gran sueño. Jóvenes y no tan jóvenes. Marcados a fuego por la Revolución Cubana, el amor a Evita y el compromiso con los sacerdotes tercermundistas, no olvidaron el culto a la amistad, al tango y al vino tinto. Y así empezamos hoy un nuevo programa de Revolución es la Palabra, Encuentros en el Tugurio. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que develaba a Osvaldo, a ese viejo anarquista que acompañaba las rebeldías del pueblo, las insurgencias del pueblo ante esa bota que lo oprimía. ¿Derecho a matar al tirano?, se preguntaba. La violencia es el derecho de los pueblos cuando sufren violencia de arriba, afirmaba. Los que nos van a ayudar a pensar este tema son varios de los invitados a estos encuentros en el Tugurio. Uno de ellos es Pérez Esquivel, Adolfo Pérez Esquivel, que nos va a hablar de los pueblos y memoria y también nos va a hablar del sentido de la paz. Esa paz inquieta, no como algo pasivo, inerme, que se espera y nada más, sino como algo que debe construirse y en eterna resistencia hacia los violentos de arriba, hacia los poderosos de siempre. Y también vamos a escuchar las palabras de Carlos Aznárez, un hombre muy amigo de Osvaldo, que a su vez fue discípulo de Rodolfo Walsh y de Paco Urondo. Sus palabras son muy interesantes, son muy humanas, muy conmovedoras, y él va a estar con nosotros hoy compartiendo sus recuerdos de esos tiempos.
Bueno, y hoy va a estar con nosotros Ana María Careaga. Ella es una referente de los organismos de derechos humanos, de la lucha por los derechos humanos. Es también hija de Esther Balestrino de Careaga, una de las tres madres asesinadas por la dictadura. Y es un ejemplo también este para analizar la paz, las complejidades de la paz, porque las madres siempre de modo pacífico han luchado y han podido conjugar la lucha, el estar en la calle constantemente, pero en paz.
Pero en paz. Por eso va a cerrar este programa un poema de Raúl Fernández, un gran, pero gran amigo de Osvaldo, un hermoso amigo de Osvaldo, para intentarte siempre paz. Ese es el tema que va a cerrar este programa y que se lo dedicamos a sus hijas.
Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, aunque les pique la mano izquierda, se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escuela. Hijos de nadie. no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local.
No hay pueblo sin memoria. El pueblo que olvida es un pueblo que desaparece, que fracasa, ¿no? Que desaparece. No hay pueblo sin memoria. Entonces me parece que este azar de la palabra, de la memoria, y en esto sumamos la palabra del escritor, de los poetas, el canto.
Y la poesía hecha canto.
La poesía hecha canción. Claro, Cita Rosa. No, Mario Benedetti, ¿no? Y tantos más.
Hamlet Lima Quintana con.
Claro,
la obra que tiene. Tejada Gómez.
Sí, Tejada Gómez.
Volviendo a lo que decías vos, Mariana,
sí.
El azar, la violencia, me acuerdo de una entrevista que hice a Ernesto Cardenal.
¿A quién?
A Ernesto Cardenal, en plena guerra de contra los contras y todo eso. Y le pregunté por qué Nicaragua, el gobierno sandinista, no optaba por convocar a miles de jóvenes de todo el mundo que fueran para allá y optaba por la salida militar. ¿Por qué Nicaragua no optaba por el modelo costarricense de eliminar el ejército y listo? Y me miró pasmado, y él que es pacifista, un tránsito, y eso me dice, porque el imperio se aprovecharía, nos invadiría y nos mataría como a cucarachas. Y tal cual, ¿no? Y eso que él es un pacifista, pero había la necesidad también de defenderse frente a una invasión, ¿no? Que es un poco lo de Bahía Cochinos también, ¿no? O sea, que la Revolución Cubana se tiene que defender con las armas porque si no, desaparecen, ¿no?
Claro, y es lo que yo digo. Me parece que hay un momento en donde ya no tenés opción, donde la palabra se termina.
Es que no se termina.
O se tiene que complementar, claro, o completar con otra cosa. Me parece, por ahí. Qué sé yo. Yo tengo esa sensación. Que, mirá que parece que la fuerza de la poesía es descomunal. Pero en algún momento es poco efectiva. O nada efectiva casi.
No, porque, o sea, no es que no sea efectivo, porque de esas armas la tiene que empuñar alguien a lo que convences con la palabra, porque tiene que defender una causa, una revolución, una cosa, y eso lo armas con la palabra. Si no, es un robot del tipo que va por allá, un autómata.
No sé, creo que nunca va a ser una revolución de un solo lado.
No.
No, yo recuerdo que cuando fue la Revolución Cubana hubo muchas luchas no violentas en La Habana y fue un apoyo fundamental para la entrada de los revolucionarios a La Habana. Así que nunca por ahí conseguimos en los objetivos. Pero los caminos pueden ser diversos, ¿no?
Uno de los temas que más nos ocupaba en esos encuentros compartidos con Osvaldo Bayer y las personalidades, amigos, familiares, compañeros que fueron pasando por el Tugurio para recordar a los poetas más amados por Osvaldo, es el tema de de la violencia que nace de arriba para pisar al pueblo. Siempre se preguntaba Osvaldo por el derecho a matar al tirano. Como buen anarquista que era, esa pregunta sobrevoló su obra y su vida. Y él siempre repetía, la violencia es el derecho de los pueblos cuando sufren violencia de arriba. Él era un enorme pacifista, pero también sabía comprender la rebeldía de los sometidos. Sabía comprenderla e incluso nos llamaba a acompañarla. Hoy tenemos una invitada que fue también compañera, amiga, militante de la vida y también de la obra de Osvaldo Bayer. Ana María Careaga, psicóloga, psicoanalista, exdirectora ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria, hija de Raimundo Careaga y Esther Balestrino. Te damos la bienvenida, Ana María.
¿Cómo están? Un gusto enorme compartir este espacio con ustedes. Gracias por la invitación.
Sabes, Ana María, que justamente hablando de este tema, el miércoles 24 de noviembre, en el Senado de la Nación, se presentó el proyecto de ley que declara como delitos de lesa humanidad a los hechos ocurridos en el marco de las huelgas patagónicas en la provincia de Santa Cruz entre 1919 y 1922. Estamos dando un paso enorme, nuestros representantes están dando un paso enorme. Esa presentación de proyecto de ley se hizo con las autoridades de Santa Cruz, de Organismo de Derechos Humanos y con la presencia de Esteban Bayer, hijo menor de Osvaldo. Y creo que es un buen comienzo para la charla de hoy.
Es importantísimo, efectivamente. Además, no es sin la trayectoria y todo lo que hizo Osvaldo en ese sentido, ¿no? Yo creo que es muy interesante la profundidad del pensamiento de Osvaldo, su coherencia, ¿no? Con una vida dedicada a la investigación, a la denuncia de las inequidades, de la desigualdad, de las injusticias, las violaciones a los derechos humanos y en ellas los derechos de los trabajadores, de los pueblos originarios. Y no es sin esa, podemos decir, sin ese amor por la paz que vos bien citabas, pero también estuvo siempre del lado de las causas justas desde una posición ética. Por lo tanto, eso no era sin atender esos derechos vulnerados, ¿no?
Así es.
Y creo que esa posición ética es el capital más importante que tuvo Osvaldo en su vida, ¿no? Me parece que desde esa posición, desde el lugar de cómo él analizó esto que vos citabas y que él nombraba como el derecho a matar al tirano, bueno, tiene varias situaciones y referencias. Por ejemplo, en la película Simón, hijo del pueblo, sobre la vida de Simón Radovitsky, justamente retoma eso, ¿no? Este joven anarquista que en el año 1909 ajustició a Ramón Falcón, jefe de la policía,
sí,
justamente por la responsabilidad que había tenido en la represión de las luchas obreras del siglo XX en el Río de la Plata. Y bueno, él consideraba esa película como un triunfo de la ética y ahí hablaba de esto que vos traías en relación al derecho a matar al tirano, ¿no? Él decía que eran los héroes del pueblo y que estos héroes del pueblo eran olvidados, eran hechos de la historia que eran ocultados o tergiversados y que precisamente se reivindicaba a los asesinos, ¿no?
Así es. Hay un texto de Rodolfo Walsh que habla de la tragedia de Palestina y en ese texto él se pregunta, ¿de quién es el terror? Te transfiero la pregunta.
Bueno, yo creo que él, esa pregunta, ¿no?, de quién es el terror, es una pregunta que la podemos también repensar, porque él se formulaba insistentemente, y bien vale la pena que cada uno de nosotros y nosotras en estos tiempos que vivimos sigamos trayéndola, sigamos interpelándonos, interpelando a la sociedad con ese interrogante de quién es el terror. Podemos decir, como él se preguntaba, por qué el ser humano siempre repite estos hechos a través de la historia. Y sabemos que el terror, digamos, lo lleva adelante el poder a partir de razones determinantes, económicas, políticas, sociales, que sostienen las peores prácticas en el mundo, ¿no?, a la hora de defender sus intereses. Pero hay algo que él lo desvelaba, podemos decir en ese sentido, que era el interrogante por la condición humana, ¿no?, por la historia de la humanidad en relación con la historia de la crueldad y este poder que puede poner de manifiesto lo más inhumano del humano, es decir, el terror, y por otro lado la respuesta por excelencia a ese mal, que es la defensa de los derechos humanos, las luchas por las sociedades más justas. Por eso él reivindicaba siempre a sus compañeros desaparecidos, ¿no? Vos lo nombraste a Rodolfo Walsh, bueno, él siempre nombraba también a Paco Urondo,
a Haroldo Conti.
Conti, y a las madres, ¿no? Como respuesta ejemplar a ese mal, como expresión a la inversa de lo más humano de lo humano. Y me parece que esta pregunta por el terror en estos tiempos, ¿no? Él que reivindicaba valores como la libertad o las acciones de los libertarios, que es lo que, acerca de lo que estamos hablando en este momento, que son bastardeados por discursos de odio y ponen precisamente en juego lo peor de la condición humana, me parece que es fundamental preguntarse eso, ¿no? Porque los avances de la derecha en el mundo y las expresiones neofascistas traen justamente eso, lo peor.
Y así es, volver a un tiempo muy oscuro que ya transitamos y que se anuncia cada vez de manera más indecente, te diría, ¿no? Más desvergonzada. Y me parece que hay una palabra que recorre todo esto, que es la palabra impunidad, ¿no? Hay una impunidad en los fusilamientos de los años 20, del 55, del 75, del 76. La impunidad es la que va permitiendo que estas ideas tan oscuras, tan irrespetuosas, tan que provocan tanto miedo, persistan y crezcan.
Vos sabés que, digamos, ahora que hablas de la impunidad, que uno podría pensar que respecto de la impunidad, lo primero a lo que nos lleva la impunidad en la Argentina es a pensar esta respuesta ejemplar de la lucha del movimiento de derechos humanos por memoria, verdad y justicia, que pudo, digamos, torcer en parte esa impunidad.
Sí.
Y recuerdo que otro caso que tomaba Osvaldo para dar cuenta de esta justicia por parte del pueblo, que lo traía como algo que él sentía que de alguna manera se había hecho también, había sido un acto de justicia, es el caso de un obrero alemán, Wilkens,
sí,
que en enero de 1923 había matado al teniente coronel Varela, justamente el responsable del fusilamiento de los peones en la Patagonia, ¿no?, lo que luego se conoció como la Patagonia Rebelde. Y justamente, bueno, él también lo traía como, decía que en Alemania había habido un acto de homenaje y cómo podían, que él no lo podía creer, cómo podían tener lugar las fantasías porque se había homenajeado a Wilkens en la ciudad de donde era oriundo, ¿no? Como, digo, actos que abonan en contra, digamos, para torcer esa impunidad de estos héroes, como él decía, uh-huh, que quedaban olvidados. Y otro caso que también fue paradigmático, importantísimo, justamente, claramente ahí en lo opuesto de la impunidad, fue el caso de un armenio, Telirian, que también en 1921 mató en Berlín al que había sido ministro del interior del gobierno turco, que fue uno de los máximos responsables del genocidio armenio. Sí. Y bueno, justamente él reivindicaba eso, porque lo interesante de ese caso fue que en el juicio que se llevó adelante por parte de la justicia alemana se reconoció el derecho de Telirian a matar al tirano, o sea, incluso con esa figura.
Ajá, qué interesante.
Consuelto. Entonces, bueno, justamente, ¿no? Y, o sea, todo nos lleva a que quienes pueden garantizar la lucha contra la impunidad son los pueblos, ¿no? Si es claramente, bueno, acá la propia Constitución Nacional tiene un artículo, y esto se escucha mucho en los juicios donde se ventilan, se investigan y juzgan los delitos de lesa humanidad y genocidio ocurridos acá, que justamente el artículo 36 de la Constitución reconoce el derecho de resistencia cuando hay actos de fuerza contra el orden institucional o contra el sistema democrático, ¿no? Y realmente, bueno, esas son las situaciones que ponen de relieve que sin las movilizaciones y las luchas de los pueblos, justamente estos quedan en un mayor estado de desamparo. Y creo que eso era lo que Osvaldo de alguna manera lo desvelaba, ¿no?
A mí siempre me gustó la historia, escribir sobre los olvidados, sobre los que habían sido héroes del pueblo y no sobre los héroes oficiales. Y también sobre los hechos desconocidos o poco conocidos por el presente, hechos que habían ocurrido en nuestra historia y que habían sido ocultados. Se abre el segundo acto de este drama, Cementerio de la Recoleta. El coronel Falcón vuelve luego de haber asistido a las exequias de su amigo Antonio Balbé, director de la Penitenciaría Nacional. El coche de Falcón avanza sin custodias por las calles, dobla por la avenida Callao, rumbo al sur. Un joven de aspecto extranjero comienza a correr a toda velocidad atrás del carruaje del jefe de policía. Lleva algo en la mano, no se sabe qué. Al doblar el coche, el desconocido se acerca y arroja el paquete en su interior. Todo explota y el joven huye hacia la avenida Alvear. Falcón ha sido herido, se desangra esperando una ambulancia que lo conducirá hasta el hospital. Simón Radovisky intenta huir, pero caerá herido en la calle. Falcón ha muerto. Los anarquistas no han fallado. Se sabe que él tuvo un ayudante, pero él nunca lo declaró, pese a todas las torturas que sufrió. Es decir, que él va a aparecer como único responsable. Entonces lo va a esperar con el arma de los anarquistas, por eso la bomba, porque la bomba representaba al explotar la ira del pueblo, la justicia del pueblo que revienta, que va a matar no solamente a Falcón, sino también a su secretario, que iba en el mismo coche. Y esto no es solamente algo del anarquismo en la Argentina, sino que fue algo muy común, hasta común en los países europeos. Principalmente en la muerte de los grandes tiranos. Y tal vez el último hecho más testimonial de todo esto es el atentado que hace el conde von Stauffenberg contra Hitler el 20 de julio del 44. Se calcula que si ese atentado hubiera resultado positivo, lo hubiera matado a Hitler, se hubieran salvado 10 millones de personas, porque los últimos meses de la guerra fueron los más crueles de todos.
Hubo durante años y hasta hace poco una plaza con un busto de él que se llamaba Coronel Falcón. La Escuela de Cadetes de Policía se llamó Coronel Falcón cuando jamás se pudo explicar por qué esa represión de ese primero de mayo.
En cambio, jamás nada recuerda a la figura de Radovisky, que no lo hizo por dolo, no lo hizo para robar, lo hizo por una ideología que señalaba justamente eso, el derecho de matar al tirano.
Muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse, se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos. Como anda suelto el viento, esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán.